Muy buenos días, son las 9.05 de la mañana, el día 13, viernes 13. Casi sucumbimos a la tentación de poner una música de alusiva a los viernes 13, pero acá somos de Marte, así que partimos con esta Fallen Angel de... se me volvió el grupo ahora.
Poison.
De Poison, lo elegí yo. Bueno, buenos días, la voz que escuchan es... Señor Niño Maravilla, Fernando Zavala.
¿Cómo le va? Oye, señor licenciado, creo que tenemos que partir con lo que está marcando las noticias de nuestro país. Nuestro país y quizás del mundo, ¿ah?
Quizás del mundo. Sí. Lo del perro del
doctor. El episodio de Sancho, qué increíble. Pero es que viste la foto que acaba de mandar el doctor. A ver, recapitulemos para los que no han estado escuchando
esta semana.
Oye, el doctor Camus tenía
una recompensa.
Tenía un ser vivo, porque no un ser humano.
No, pero es que lo que pasa es
que lo controlaba, que lo mantenía en regla, ¿ah? Que le otorgaba cierta serenidad, le daba peso específico, que era un perro muy simpático y se llama Sancho. Y la cosa es que el perro el miércoles se declaró su pérdida, ¿ah?
Su pérdida.
Y ayer el doctor en el programa del PM declaró ante la afición y ante el público que nos escucha, que el perro había sido robado,
sustraído,
ultrajado, y que se lo habían llevado a una camioneta, y habían testigos presenciales, habían cámaras también. Oye, y ahora, en la mañana, un nuevo antecedente para los que nos escuchan, agrega una foto que es un pantallazo de una página, debe ser, no sé, algo así como Yapo o Mercado Libre, y no es Mercado Libre, no. Pero es Yapo. Donde alguien está vendiendo el perro.
¿Pero ese será el perro?
¿Será el perro?
No, porque es cosa que el doctor compre el perro de nuevo. O sea, esto es como el ransom. Si la gente sabe dónde atacar, dónde hay recursos.
A ver, pero lo voy a buscar.
¿Dónde el doctor? ¿Verdad? Vamos a ver si es, ¿eh? Mira, el doctor sospecha que...
Bueno, ¿Pero cómo sospecha? Se acaba de mandar la foto.
No, pero él cree que es el perro. ¿O es un perro que es parecido? Uno conoce el perro, pero hay perros que se parecen a otros.
¿Tú crees, Moncho, que uno es capaz de distinguir en una foto?
De noche todos los gatos son negros. Bueno.
Eso se usaba para otra cosa. Si
alguien sabe algún antecedente, este mundo se para si no encontramos el perro del doctor.
Oye, dramático.
Te cuento, dólar, 7.73, 88, cayendo un poquito. Hoy día la noticia a nivel global... Están marcadas, además del tema de Sancho, que nos tiene muy preocupados.
Yo sé que el presidente Biden llamó al doctor a preguntarle dónde está el...
No, en realidad esta canción yo la puse un poco en homenaje al doctor, para subirle el ánimo.
Así es.
Porque está triste si, oye, se te pierde el perro, es una cosa dramática. Y el perro lo quería al doctor.
¿El perro quería al doctor o el doctor quería al perro?
Yo creo que el doctor quería más al perro, porque si no el perro no se habría ido.
¿Que el perro esté contento?
No, no puede ser. Pero mira la cara de contento en todo caso en la foto de Yapo. Está contento ese perro, no digamos que está sufriendo.
Pero es como un cachorro el perro. No, parece que no sé si es Yapo.
No es Yapo.
No es Yapo. y tampoco el...
A lo mismo, es un marketplace, si no tiene la culpa el marketplace. Pero se ve contento el perro, ¿para qué va a mandar con cuento?
Sí, pero parece que no es el perro, ¿eh? Bueno. Ya, vale, sorry, volvamos a nuestro tema.
Walt Disney sube... Muy buenos números, casi 5% arriba. Reventó los pronósticos en su servicio streaming, que
116 millones de suscriptores
ya
pagados.
Ya poco tiempo.
Ya poquito, ¿no?
¿Dos años?
No, menos. Debe llevar un año.
No sé.
Sí. Así como, a ver, voy a buscar exactamente.
Ya, el tiempo pasa muy rápido. Ya poco tiempo, digamos.
116 millones de suscriptores. Millones Netflix suscriptores. Tiene 200, ¿y o qué? Un poquito más de 200.
Y creciendo bien, con algo que ahí ya leí en...
Partió en noviembre del 2019, ya un año y casi dos años. Sí.
O sea, no alcanzó a vivir la patria vieja de Chile. ¿Ah?
Es un servicio de la patria nueva.
Noviembre del 2019 ya era patria nueva. Leí que había crecido mucho en suscriptores, le ha ido muy bien a los parques temáticos que están reabriendo. lo que significa un signo de reactivación de toda la actividad en el mundo y en... Ponla más fuerte, está buena.
Oye, los parques ganaron plata. Después de un año...
Corrijo, no los parques ganaron plata, porque yo leí. Los parques siguen perdiendo plata, pero la división de parques,
claro, bueno,
experiencias y no sé qué, me imagino qué cosas más tiene allá adentro, ganó plata. O sea, como toda esa división, claro, de Disney ganó plata, donde están los parques, los parques todavía pierden plata, pero van bien, a pesar de que...
Está todo buqueado.
El tema del COVID, oye, te cuento información anecdótica, porque está saliendo el brote en el puerto chino ese, que es el tercer puerto del mundo.
Me cerraron, increíble.
No me acuerdo cómo se llama, generando todo un problema de tráfico de los buques, que parece que no tiene precedente. Información anecdótica, en Indonesia... donde yo tengo contactos por un tema, digamos, estuve conversando, hay una persona con la que yo me emaileaba de 50 años, de una compañía internacional muy importante en Indonesia, murió, ayer supe, y esta gente con la que yo converso me dice que el COVID está muy bravo allá, variante Delta, haciendo estragos. Este gallo me dijo, en la empresa nosotros hemos perdido 4 o 5 personas. O sea, en Asia la cosa del COVID está a todo, desgraciadamente, a todo vapor.
Indonesia tuvo un pic muy fuerte a mediados de julio.
¿Y ahora cómo viene?
Y hoy día viene a la baja, pero todavía muy fuerte. Tiene promedio de los últimos 7 días 30.000 casos.
Entonces, está muy complicado. Entonces, tenemos por un lado lo de Disney, que de alguna manera...
Ahora, dijeron los personajes de Disney que para adelante la cosa estaba muy... dependiente, o sea, las proyecciones estaban muy sujetas a lo que pasara con Delta, porque efectivamente las reservas están muy bien, próximo trimestre está todo reservado, pero ya han habido algunas cancelaciones, muy poquitas todavía, pero que ellos proyectan que obviamente si Delta empieza a hacer estragos, la cosa se va a poner brava.
¿Sabes por qué me gusta Disney? Porque tiene un hedge ahí.
O sea, por el Disney Plus.
Claro, si hay COVID, le va bien en el streaming. En la parte online.
Mira el
licenciado. No, si yo ya identifiqué esto hace como un año, claro. $156. No ha subido mucho, ¿eh?
¿Compraste?
No. Sí. Está 185, sí, creo.
Poco. Oye, reportó Airbnb, 179. Reportó Airbnb que anduvo bien, pero la proyección para adelante no... Bueno, Airbnb, al igual que Disney, muy dependiente de si Delta hace estrago o no. Y dice que que el próximo trimestre ya la cosa debería empezar a enfriarse por lo de Delta. Y también reportó DoorDash. ¿DoorDash? ¿Tú sabes cuánto vale DoorDash?
DoorDash es lo de los delivery.
Claro, una compañía que yo vine a hacer con mis propios ojos. De hecho,
¿lo viste?
Me copiaron en el primer correo electrónico que mandaron. Increíble. ¿Sí? Es decir, la inventó un tipo de Stanford. Yo estaba viendo allá. Qué increíble la cantidad de cosas que uno ve pasar al lado. Bueno, vale 60 billions. Ayer reportó que le había ido muy bien en términos de ventas. ¿Cómo se llama tu amigo? No era amigo mío. Era un personaje de Stanford con nombre asiático, que te lo puedo mostrar, ¿eh? Pero
Lee
claro, Wang. No me acuerdo ahora. Pero la cosa es que DoorDash viene en ventas, pero perdió más plata de la esperada. Bastante más plata de la esperada. Perdió como 3 veces lo que se esperaba. Y ellos dicen que es porque invirtieron en expansión internacional, pero eso está haciendo que la acción caiga en el post-market.
Mira, oye, mi mamá me reta que no nos riamos de lo del perro del doctor, porque... Es doloroso. Y Moncho está de acuerdo,
Pero espérate, pero si nadie se rió.
Moncho se ha reído más que nadie.
De hecho, nosotros fue tan serio lo que
diría tu madre. Chucky está tirado en el suelo.
Diría tu madre que es tan serio que lo pusimos como primer tema global.
Sí, pues, y hemos hecho toda una campaña desde el miércoles.
Oye, a todos los que nos mandan WhatsApp le reenviamos la foto del perro del doctor, por si al caso alguien lo ha visto. Sí.
No es para la risa.
Hemos dicho todas las características del perro. Pastor alemán, de 2 años, muy simpático. Responde al nombre de Sancho. ¿De qué color es la correa? Eso no lo sé.
No tiene correa, parece.
No tiene
correa. Ah, roja.
Roja. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Tiene una correa? Roja la correa, ¿viste? Sector Vitacura, no, Vespucio.
No, corrígete. Sector, como dijo...
Región Metropolitana Empleada.
Jardín del Este. Cuidado. Perdón. Oye, ya, y tengo preparada otra canción para el otro tema.
Ya, hay varios temas.
No, es que Free. Dale. Britney, ¿viste? Yo la estaba cantando en el desayuno porque dije, tengo que poner alguna.
¿Tú estás de acuerdo con el...?
Espérate, déjame contarte una anécdota. Entonces se cruza una de las hijas mías, yo estaba tomando desayuno y estaba cantando esta, así como que la tarareando, y me dice, Free Britney.
Mi señora, que me está escuchando, espero, está también metida en esa campaña. La verdad, yo no entiendo mucho el problema. ¿Tú lo entiendes?
Lo entiendo, sí, lo entiendo. Y entiendo que está en vías de solución, además.
Ella como que tenía un tutor, que era su padrastro, parece, que le controla, le controla los archivos. Chiquita.
Está molestando al doctor. Le manda una... Pobre doctor, se pasaron de malas personas. Oye...
Bueno, ese es el problema, ¿no? Que le controlan los activos y no la dejan gastar, ¿no?
No, claro, es una mujer de 40 años ya, la Britney, o algo así, que no tiene control sobre su
patrimonio. Oye, el doctor dice que la correa era negra con blanco. Moncho, tú no cachai nada.
Se le perdió, si no... No sabe el color de la correa. Oye, bueno, entonces Britney Spears, 40 años... en algún momento, hace 12 años atrás, no es que el papá le haya manejado las platas, parece, todo el tiempo, sino que a razón de un problema que tuvo la Britney mental, o sea, un colapso, alguna cosa.
Depresión no, severa.
O que se estaba gastando toda la plata, ¿tú sabes cómo son estas cosas? Pues de repente la
no, gente, no sé en realidad, pero...
claro, como uno se la imagina, con mucho patrimonio. Y no sé, pues con pocas compromisos, de repente se toman tiempo, ¿eh? Se empezó a gastar toda la plata, o el papá consideró que estaba como interdicta y se hizo el acuerdo que le manejara la plata. Bueno, pasó el tiempo, ya se mejoró, y el papá, no sé si con buenas o malas razones, insistía en seguirle manejando los activos. Y esto escaló en las redes sociales, escaló en la justicia. Y finalmente se resolvió para el lado que parece más razonable, que ella maneje sus cosas y el papá vaya saliendo, pero él pidió que fuera con un proceso ordenado, designar un tercero que de alguna manera tutelara esas platas, porque no tiene confianza, incluso después de haber resuelto este problema, en lo que puede hacer su hija en términos de toma de decisiones con esos recursos.
Gracias. Oye, bueno, después de Britney...
No, yo quiero hacer otro comentario de Britney.
Ah, dale, por favor.
Que lo recomiendo, para los que les gusta la música. Hay un documental en Netflix que habla del pop, la historia del pop. Y hay uno increíble que no lo van a poder creer la gente que no tiene la información, yo no la tenía, de la cantidad de música que se hace en Suecia.
Ah, mira.
Es impresionante.
Después de o sea, ABBA.
No, pero es que ABBA partió y de ahí surgió toda una generación de productores y compositores que hizo música, bueno, desde ya. Todas estas canciones son hechas en Suecia.
¿Esta canción que estamos escuchando?
Todas estas canciones están hechas en Suecia. Los Backstreet Boys, toda la gente
hoy día. ¿Toda la generación de los 90?
Toda la generación de los 90, pero generación de hoy día.
No te puedo creer, mira.
Pink. No, ponte tú un cuento de un gallo que trabajaba en uno de estos estudios de grabación. Imagínate que acá... Que era músico.
¿Moncho podrá producir a la Britney?
De todas maneras. Era músico además. Y de repente al jefe, que era el dueño del estudio, le dice: mira este riff que inventamos. Y le toca una cuestión. Pam, 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 pam. Entonces, está bueno, le dice. Y viene un artista hoy día. Y llegó Pink, ¿eh? Que es muy famosa. ¿Cuáles son las canciones más famosas de Pink?
Ya, otra canción más. Vamos a tener cuatro canciones.
Entonces le dice: este gallo servía el café, literalmente. ¿Ya? O sea, era
el músico, gallo que inventó el riff.
Pero servía el café. Entonces le cuenta al jefe, le dice: mira este riff. Viene una niña hoy día, oye, muéstrale el riff. Y le dice: mira, tan, tan, tan. Y le dice: qué buena canción, buena ya. Y le encantó a la Pink, le hizo la letra en media hora. En una hora tenían grabada la canción. Y ese gallo hoy día, ponte tú que tiene 15 Grammy. Esta
canción.
Tiene 15 Grammy.
¿Ese riff? Ese riff.
No te juro por Dios. Una cosa de luz.
Ese.
Ese era el gallo que servía el café en Suecia. Y muestran generaciones completas de compositores y productores suecos que hoy día trabajan con los mejores artistas del mundo.
¿Cómo se llama el Frisancho? Esa es la campaña que empezamos ahora. Frisancho.
¿Eh? Sí, Frisancho. En vez de Free Britney.
Free,
¿y cuál sería Sancho? ¿Cuál sería la canción de Frisancho?
Esta está buena. Pink. Muy bueno. Ya, hoy estamos viernes, así que esto es tema libre.
Ya.
Bueno, es que tengo pura lata después. Primero tengo que
apúrate, hacer... elige una de las latas.
No, comentario muy breve. Solamente quiero mandar un abrazo al ministro de Educación, que yo escucho una locura, y como padre le agradezco profundamente que hayan hecho todos los esfuerzos para que los colegios abran. Los niños tienen que volver a clase y los... Yo no sé cómo llamarlos, pero las personas que impulsaron esa acusación absurda, a mi manera de ver, qué bueno que hayan perdido, porque los niños necesitan estar de vuelta en sus colegios mientras se pueda, si en algún minuto quizás vamos a tener que volver a encerrar.
Todavía no vuelve, lo quieren volver el colegio profesor, ¿eh?
Bueno, es que ahí lo, bueno, eso para allá sí. Me apunto. Todo lo que pasó ayer a mí me dio mucho gusto, principalmente por la pérdida de poder del colegio profesor. Es que en este caso me parece que es han jugado un rol nefasto. Honesto. Mi opinión personal, Fernando Zavala, no represento, no sé si represento a alguien más, ojalá que sí.
Free Sancho.
Dale, la canción de nuevo, fuerte, Free Sancho.
Ya,
acuerdo escondida con su sindicato, 24 palitos, ¿ah?
24, pero son 21
más 3.
18
más no, 21 más 3. 21 más un crédito blando.
Sí. ¿Ah? Buen bono.
¿Qué te parecería, tío, 24 palitos?
No, ¿ah? Es malo.
No es malo, ¿ah? ¿Eh? No, ¿cuál es el precedente que sienta esto? ¿Tú crees
experto en la industria? No, es que el precedente se sentó hace muchos años. Ah. Es que lo que va, esta negociación, de hecho, Cristian Cueva, que es candidato de la lista del pueblo,
fue parece que no, es, no sabemos si es candidato.
Bueno, no sabemos si es candidato, pero él partió con estos bonos de término de conflicto. Creo que partieron en 6 palos, a un 24. Pero hay inflación en Chile. Y también hay. Se negocia. Vamos con las menciones.
No, pero espérate, y el último tema, ya, pero no vamos a hablar de temas serios. Hay una carta de Juan José Bacho hoy día que respalda lo que ponía Josep Ramos ayer. Juan José Bacho dice, en resumen, dice que si el año pasado se perdió un peso de ingreso en la economía de la familia, este año el Estado ha entregado 5 pesos y eso hay que sumarle los retiros de fondos de pensiones que han sido 8 pesos. O sea, se han entregado 13 pesos de vuelta por cada peso que se perdió.
A ver, de nuevo.
Se perdieron 5.700 millones de dólares en ingresos en la familia. Eso es okay. El cálculo durante 2020, año pasado.
Si se perdió uno, están devolviendo 13.
Claro, están entregando 5 a través del IFE y 8 en los fondos previsionales.
Increíble.
O sea, esto es realmente una locura, ¿eh?
Increíble. Dicen que Sancho está vacunándose.
Ah, Sancho se fue a vacunar. Eso era la tercera dosis.
Va, bueno, el IFE otro, es parecido.
Pensaba
que el caso del primer bono de término conflicto es muy parecido al IFE, en el sentido que siento un precedente que es muy difícil de borrar. O sea, vamos a tener que convivir con esto en forma masiva. Y cada,
y no aguanta,
cada mes de IFE, cada mes de IFE es equivalente a 2 líneas de metro.
Claro. Efectivamente.
Cáchate esa.
Oye, ¿sabéis que vamos a hacer un llamado a nuestro gran audiencia en esta campaña de Free Sancho? De que nos cuenten dónde se puede haber visto al perro Sancho, en qué circunstancias. Una persona dice que lo vio haciendo cola para ponerse la vacuna.
Sí, por eso te digo. Ya, vamos con.
Nos va a matar el doctor después.
No, sí, el doctor yo creo que está gozándola con esto.
Es un homenaje, al final esto es un homenaje.
Dentro de su tristeza.
Es un homenaje, ya.
¿Qué se puede hacer? Se negocia y digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Solicita tu demo en cenegocia.com.
Independencia de renta inmobiliaria. Más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalías. Todo esto gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su tremendo equipo. ¿Eh? Un equipo profesional, calificado.
De primer nivel.
Que además sabe lo que hace. Gestiona con buen criterio los riesgos y retornos. Sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Tiene un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado. Independencia Administradora General de Fondos.
Bueno, tenemos el almuerzo hoy día con PwC. Ahí nos van a contar en detalle y en primera fuente. ¿Cómo es esto de New Equation? Que nosotros lo entendemos, pero nos van a explicar cómo este approach más holístico a los problemas, pensando en los accionistas y en el entorno y en la sociedad, se aplica a la manera de hacer las cosas que tiene PwC en estos días. Así que les vamos a contar todos los detalles.
El convenio empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos, renta car para el corto plazo. Conorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante te iba a decir, pero es mucho mejor los momentos increíbles, creo que se llama con QR, incurreíbles. Tienes por 9.90, yo ayer hice el empeño, no lo compré, para serte sincero, porque había una cola gigante, que debe ser por esto, en el McDonald's. Hay un combo del McDonald's a 9.90, un combo Whopper a 9.90.
Todo
9.90. En el Juan Maestro, en el Doggies y no me acuerdo en cuál más. Y en el Starbucks.
Mira.
El Starbucks también por 9.90, pagando con código
QR. Mercado Pago, está bueno.
Buenísimo, así que aprovechen. Esa es la promoción de la temporada.
Y tener que salir apurado y no encontrar las tarjetas ya no será un problema, porque Ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Viste que hay una inmobiliaria involucrada en el desgraciado, y que me duele particularmente por las instituciones en Chile, en el desgraciado caso
del exdirector de la
PDI, uh-huh, que habría pagado en efectivo el pie de un departamento de 240
es
millones de pesos.
Es como señal de alerta al tiro.
Lógico. ¿Y cómo se administra eso? ¿Qué hacer? Eso es lo que resuelve RecCheck, porque tiene toda la regla de negocio incorporada, qué es lo que hay que hacer, el reporte, las indicaciones. Las inmobiliarias son el vehículo más utilizado para lavar dinero en el mundo. Así que los señores de las inmobiliarias tienen la mala noticia que son regulados y que están expuestos a este tipo de cosas, pero la buena noticia es que existe RecCheck. Así que contrátenlo. www.reccheck.com.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, todo esto a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo, la MetaTrader 5. Además de dólar, hay acciones, índices, commodities y miles de otros productos que se pueden operar desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Sancho está vitrineando motos Ducati. Vamos con nuestro primer invitado, si les parece. Estamos con
don Claudio Soto.
Claudio Soto, que salió hoy día en el diario en una entrevista múltiple a varios economistas, Sergio Lehmann, recuerdo, Pato Roja, Carolina Grunwald y algunos más, comentando cuál es la trayectoria más probable de la deuda en Chile, dado todos estos gastos que estábamos comentando anteriormente. ¿Cómo te va, Claudio?
Con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander.
Bueno,
Claudio, ¿qué tal? Buenos días.
Que un hombre conocido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están,
Fernando? Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Si quieres, partimos por el largo plazo y después nos vamos al corto, que está en la pauta, el tercer trimestre y todo eso. Pero a mí me interesa en particular tu visión respecto a la trayectoria de la deuda, qué tan sostenible es, porque incluso se mencionaba en el mismo artículo hoy día que Libertad y Desarrollo estaba pensando en 70% de deuda PIB al 2025, 2026, o sea, relativamente pronto.
Mira, este año vamos a terminar con un déficit muy elevado de 8 puntos del PIB. El crecimiento del gasto es inédito este año, más de 30% de crecimiento año contra año, sobre una base alta también. El año pasado el gasto también creció de manera importante para enfrentar la pandemia. Entonces un crecimiento de más del 30% sobre una base alta significa que realmente los niveles de gastos son muy elevados. Estamos hablando de un gasto que es del orden de 32 puntos de PIB. Cuando hasta antes de la pandemia teníamos un gasto del orden de 24 puntos del PIB. O sea, hemos subido de manera muy significativa el gasto. La recaudación este año transitoriamente va a ser un poco más alta porque tenemos un precio del cobre alto y además, recordemos que el año pasado hubo medidas de alivio tributario que se revierten este año, por lo tanto este año elevan un poquito la recaudación. La pregunta es, ¿cómo vamos a reducir el gasto desde este 32% del PIB hacia adelante de manera que los déficits vayan moderándose? Esa es la gran pregunta y yo creo que el próximo presupuesto va a ser clave. Y dependiendo de eso, la dinámica de deuda puede ser una dinámica que sea relativamente moderada, siempre al alza. Aquí es bien difícil pensar un escenario donde la deuda se estabilice luego o caiga, sino que aquí es un escenario de crecimiento moderado o un crecimiento acelerado de la deuda. Esas son las dos posibilidades que vemos hoy día. Y el crecimiento moderado tiene como prerequisito que el próximo presupuesto, que se va a conocer a finales de septiembre, tenga una caída del gasto bastante significativa. Estoy hablando de una caída de por lo menos dos dígitos. El gobierno, hasta antes de los anuncios del día martes, había señalado que para cumplir la meta fiscal se necesitaba una caída del 20% del gasto. Después de los anuncios, la caída tiene que ser mayor, tiene que ser del orden de 25% para cumplir la meta fiscal. Solo para que tengan una idea, desde el año 90 en adelante que tenemos estadísticas sistemáticas comparables, bien presentadas por la IPRES, no ha habido ningún año donde el gasto haya caído año contra año. Así que una caída del 25% o del 20% va a ser una cosa también bastante fuerte, pero si no se produce eso, vamos a echar una dinámica de gasto donde podemos terminar fácilmente con el doble de la deuda que tenemos hoy día.
Oye, Claudio, si sacamos el puro IFE, o sea, como para eliminar un programa nomás, ¿cuánto cae el gasto? Porque esos son del orden de, serán unos 25 mil millones de dólares, más o menos, ¿no? En total.
Bueno, sumando el IFE que venía originalmente, ¿no es cierto? El primero, después el ampliado, y ahora la extensión, son más o menos esos órdenes de magnitud, 20 mil millones de dólares. Y eso estamos hablando, claro, ahí está.
O sea, eso es, ahí está el juego.
Ahí se la vela. Ahora, lo más probable es que, porque aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Había un cambio en la composición del gasto. No es solo que se haya agregado plata a través del IFE, sino que además ha habido un cambio en la composición del gasto, en el sentido de que hay programas que no se han podido ejecutar porque la pandemia ha impedido que se ejecuten. Toda la parte de la inversión pública, por lo menos el año pasado, estuvo muy rezagada, y probablemente este año, la primera parte del año, también esté rezagada. Entonces, lo que debiese pasar el próximo año es una combinación de contracción del gasto junto con un cambio en la composición del gasto, desde menos ayuda directa a la familia, a los ingresos de la familia, a más medidas que estimulen la creación de empleo y la inversión.
Oye, Claudio, ¿y qué niveles de deuda? Tú mencionabas crecimiento acelerado, crecimiento lento. ¿Qué significa eso en términos de números? Hoy día estamos, creo, en 34%, si no me traiciona la memoria, 35% de deuda. Y la segunda pregunta asociada a eso es que los niveles de deuda que son sostenibles tienen correlación con la tasa de interés, ¿no es cierto? Si uno tiene una tasa de interés más baja, puede endeudarse más que si tiene una tasa de interés muy alta, que consume parte más relevante de los ingresos que uno es capaz de generar. Todos estos cálculos de sostenibilidad de la deuda al 50, 60, no sé, me imagino que asumen tasas de interés bajas, pero eso no está garantizado hacia adelante.
Bueno, claro, se da esa paradoja, ¿no? Que es una especie de círculo vicioso, que tú subes la deuda y el propio aumento de la deuda hace que tus tasas de interés suban por las primas por riesgo, y eso va creciendo más la deuda, y eso genera ahí una espiral. Y además, tasas de interés más altas hacen que la inversión sea más lenta, y eso también reduce el crecimiento, lo cual también hace que la razón deuda a producto suba aceleradamente. Nosotros estamos trabajando con un escenario donde la deuda de aquí al 2025 suba a niveles de 45-50 puntos, suponiendo que, como te digo, hay un ajuste importante del gasto el próximo año, y de ahí en adelante las posibles expansiones del gasto van a tener que estar muy condicionadas a la capacidad de recaudar que tenga el Estado. ¿Sí? Si hay mucha discusión sobre reformas tributarias, royalties, en la medida que el Estado pueda allegar nuevos recursos, va a tener espacio para ir expandiendo el gasto. En caso contrario, va a tener que mantenerse con un gasto más acotado, y aún así vamos a estar en una dinámica que nos va a llevar a una deuda, como te digo, de entre 45 y 50 puntos del PIB. Este año la deuda va a cerrar en torno al 35% del PIB, pero hay que tener en cuenta que este año, para financiar los déficits, se han hecho uso muy intensivo de los fondos soberanos. De hecho,
el FES ya no se acabó, ¿no?, a esta altura.
Efectivamente, con los anuncios de esta semana, nosotros estamos viendo que el FES a fines de este año va a tener 1.000 millones de dólares solamente. El FES llegó a tener 15.000 millones de dólares, y ya en un par de años no hemos gastado esa plata. También se ocupó parte del fondo de reservas de pensiones. Todos los temas regulatorios, legislativos, que están relacionados con pensiones, pueden hacer uso de ese fondo para su financiamiento, y se ocupó parte de esa plata este año. Así que eso evitó que la deuda subiera aún más, pero hacia adelante no hay financiamiento vía activo, porque no hay activo, así que todo va a ser vía deuda, y eso va a poner también más dificultades para la política fiscal.
Oye, Claudio, y yéndonos más al corto plazo, ¿cómo se ve? O sea, partimos el año pensando que íbamos a crecer 6, después dijimos 8, ahora estamos hablando entre 9 y 10 de crecimiento. ¿Cómo están viendo ustedes la segunda mitad de este año, las proyecciones tan estables? ¿Cómo se ve la cosa?
Bueno, nosotros sacamos nuestro informe mensual esta semana con una revisión al alza importante de las proyecciones de crecimiento. Nosotros estimábamos que la economía debe crecer en torno al 8%, ahora estamos viendo un 9,5% de crecimiento, entre 9 y 10%, como tú dices.
Crecimiento noventero, ¿ah?
Eso, pero ahí hay dos cosas. Uno, la base de comparación baja. El año pasado caímos 5-8%, así que una baja base de comparación. Y lo segundo es que tenemos medidas de impulso inéditas. O sea, está todo lo que significa el impulso fiscal, y a eso hay que agregar los dos retiros, porque recordemos que el segundo retiro se produjo a fines del año pasado, o sea, ya tuvo un impacto a comienzos de este año, y a eso se agregó el tercer retiro en mayo, que se vio súper claro en las cifras de julio, donde el comercio nuevamente se pegó un tremendo salto. Así que todas estas medidas de estímulo van a seguir favoreciendo la economía en estos meses. A eso hay que agregar además el hecho de que estamos en una situación sanitaria bastante mejor de la que teníamos hace algunas semanas atrás, que ha permitido bastante apertura. Si uno ve los anuncios de esta semana, por ejemplo, del Ministerio de Salud, vamos a tener prácticamente la mitad de la población en fase 3 y a la otra mitad en fase 4, o sea, niveles de movilidad mucho más elevados que van a permitir también que la economía tome mucho dinamismo. De todas maneras, nosotros en nuestro escenario suponemos que en la última parte del año se puede dar una desaceleración, asumiendo que no hay un cuarto retiro y que por lo tanto el gasto se empieza a moderar de alguna manera, a pesar de que están todas las ayudas estatales que van a seguir operando. El hecho de que no haya un retiro va a significar una cierta moderación que de todas maneras tiene que producirse, porque los niveles que estamos viendo hoy día de consumo en la actividad comercial no son sostenibles, definitivamente no son sostenibles, así que en algún momento tiene que producirse una moderación. Eso nosotros lo estamos viendo hacia la última parte del año.
Y ¿inflación? Mismo, ¿inflación?
Bueno, inflación también la revisamos al alza, hasta un 4.5%. Tuvimos esta sorpresa ahora en julio, que fue una sorpresa bien importante, además fue una sorpresa que se dio de manera generalizada, no fue un ítem particular. En Estados Unidos se vivió una discusión similar hace un par de meses, pero en ese caso la sorpresa inflacionaria fue súper específica a un par de ítems de la canasta, mientras que en nuestro caso fue bastante más generalizado. Y se da en un contexto donde tenemos un tipo de cambio que se ha ido depreciando, donde tenemos un consumo, como les digo, que está creciendo muy, muy rápido. Tenemos todavía cuellos de botella por el lado de la oferta, una oferta de trabajo que sigue todavía relativamente apretada, está todo el tema de las alzas de los costos importados, así que hay un conjunto de fenómenos que nos llevan a revisar al alza la proyección hasta un 4.5% para el cierre de año en el IPC. Ahora, el próximo año sí es importante tener en cuenta que la economía va a desacelerarse de manera importante. Nosotros estamos proyectando un crecimiento de 1.5% solamente el próximo año.
Anémico.
Suponiendo que se da este ajuste del gasto.
Suponiendo que desaparece el IFE. Que...
Suponiendo que algo así como que se desaparece el IFE. Pero
o
que
el se gasto ajusta, digamos. Claro.
Exactamente. Y está por verse, ¿no es cierto? Está por verse. Vamos a tener el anuncio presupuestario a fines de septiembre, comienzos de octubre. Y eso va a ser un hito bien clave para saber si efectivamente está la capacidad política ahora de efectuar el ajuste que se requiere para hacer sostenible las finanzas públicas.
Ok, Claudio, un panorama complejo. Vamos a tener que ir navegando de a poco para ver cómo salimos. Muchas gracias, Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, entonces, con una visión muy clara de la economía chilena. Oye, entre paréntesis, buenos números en los mercados del mundo. Está partiendo con récord el S&P 500, el Dow Jones. No, el S&P 500. Récord histórico.
¿Tú sabes que Europa lleva 10 sesiones al alza? Y si hoy día cierran al alza, van a estar en un récord que no hacían desde 1999.
Pero cáchate lo que es en los mercados. Sí, sí, no, yo no lo había visto tan claramente. Year to date, el Dow Jones lleva 16%, el S&P 18.76% y el Nasdaq 14.96%. Es extraordinario.
Por eso es que la gente que mantuvo que no retiró su ahorro hasta el último día,
se ganó. El fondo A le ha ido bien, claro, porque le ha ido bien con las acciones y le ha ido bien con el dólar. Claro. Bueno, pues vamos a comentar a gente que también le va bien si compra en Peugeot tiene el Peugeot Store, donde usted puede hacer toda la operación del auto, puede ver el auto nuevo, cotizar cuánto le dan por su auto usado y hacer toda la operación ahí online. Oportunidades únicas, con stock disponible, que es importante, porque idea, por todo lo que comentábamos anteriormente, está difícil encontrar autos, por eso están tan caros los autos usados, y un buen momento además para vender su auto usado. Todo esto lo puede resolver usted en los leones de tu tiempo, con store.peugeot.cl.
Ok, si usted está buscando tranquilidad para usted, su familia, sin moverse de ciudad. Le recomiendo que vaya a conocer Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hay depto casa, penthouse o departamentos. Todo esto ahí en la dehesa, en la bajada a la derecha. Tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Es realmente increíble el proyecto, ¿eh? Yo debo reconocer que,
no, es, lo mejor que hay.
Es como que me abrió un mundo que no conocía cuando lo conocí. Ok, está muy bueno. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Falco, me estuve en el otro día en la reunión. No sé
buena,
si me
viste,
me conecté. Estaba Hugo Osorio.
Andrés Velasco. Y la Antonia, no me acuerdo cómo se llama.
La niña que presentó el attribution, el performance attribution de los fondos de la estrategia,
sí.
Que le ha ido muy bien. ¿Sabes lo que me gustó? La frase inicial de José Miguel Alcalde, que dijo, esto es para nuestros clientes y nuestros amigos.
Está bueno.
Me gustó esa
oye, calidad humana. Oye, Hugo Osorio planteando la duda de si estamos realmente terminando el periodo de crecimiento con baja inflación y entrando a un periodo de alta inflación y alto crecimiento, ¿eh? Esa fue como la duda que se abrió.
Y Andrés Velasco hizo buenas intervenciones, a pesar de que no se le podía ver, ¿eh? Porque tenía un problema de conexión. Pero muy muy interesante y muy cálido el ambiente, me gustó mucho la conversación, yo no había estado en la anterior. Así que les recomendamos para experimentar esa calidez, ese profesionalismo y ese trato personal, hablen con Falcon Asset Management para manejar su portafolio.
Y Rexmas, solo ellos pueden pagar el sueldo del licenciado, del doctor, del director, sin problema, ¿eh? Me refiero a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Rexmas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en rexmas.com.
Oye, ¿viste que ya salió el logo de la campaña Free Sancho?
Extraordinario.
Está increíble, la gente lo va a ver.
Bastante, yo no soy capaz de hacer eso.
Free Sancho, lo vamos a mandar por Twitter. ¿Ah?
Te diríamos, claro, llamar a toda la prensa, a nacionales
y extranjeras.
Y nacional.
Está bueno el logo, yo ya lo mandé a algunos grupos. Oye, vamos entonces con nuestra sección.
¿Será de ese Sancho? ¿No?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, sí. ¿Te parece?
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Estamos con Sergio de la Mayora, un apellido que ya está transformándose en un nombre ilustre.
La dinastía del emprendimiento.
La dinastía, los hermanos, los primos Grimal del emprendimiento.
Extraordinario.
¿Ah? Sergio es CEO y fundador de TeamCore. Voy a leer acá, tú dime si estás de acuerdo con la definición. Sistema que facilita la disponibilidad de producto al momento de la compra y aumenta ventas en consumo masivo. ¿Buena definición de nuestra producción o no?
Buena definición para partir, así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Gonzalo Fernando?
Bien, ¿y tú?
Hola, Sergio, muy buenos días.
Bien, todo bien, todo bien.
A ver, díganos qué es TeamCore. Yo me estoy metiendo acá a la página web, dale.
Mira, el resumen, TeamCore es una empresa de tecnología que nace con el objetivo de impulsar el retail moderno a lograr nuevos estándares de rendimiento. El retail es una industria muy tradicional, bueno, voy a decir la palabra anticuada, pero que ha sufrido pocas disrupciones, había sufrido pocas disrupciones hasta antes de esta pandemia. Entonces, básicamente, esto es una metodología que nosotros la partimos del año 2015 y que busca que, utilizando inteligencia artificial y machine learning, permite transformar datos en acciones, en tareas, en actividades para los distintos equipos, para mejorar la disponibilidad de productos tanto online como física, y que los clientes siempre puedan encontrar los productos que quieren comprar. Y es de esta manera aumentar las ventas y mejorar la experiencia de compra.
O sea, ¿ustedes atacan el famoso quiebre stock? ¿Eso es?
El quiebre stock a disponibilidad del consumidor. O sea, que básicamente es facilitar que los inventarios, que los productos estén disponibles.
Ya, ¿y cómo atacan ese problema? Que es un problema tradicional del retail.
Claro, el método EOQ, que se estudia de manera a optimizar inventario, a ver si no me traiciona la memoria, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros aplicamos una estructura un poco distinta, que fue con la aparición, en los comienzos de TeamCore, incluso en los años, nosotros lanzamos comercialmente el 2015, pero ya el 2013 ya teníamos algunas ideas los fundadores de empezar a aplicar el Machine Learning para poder navegar la información de venta y poder detectar oportunidades y anomalías. sea, finalmente era, buscábamos tratar de encontrar estas detecciones tempranas que nos pudieran hacer, ya sea detectar lo que está ocurriendo hoy día y también adelantarnos a posibles problemas en el futuro. Así que empezamos a aplicar estos modelos y finalmente el resultado fue muy exitoso, porque terminamos rápidamente haciendo volar esta metodología, no solamente en Chile, sino por el resto de todos los países.
Oye, hay una sección en la página web de ustedes que habla de la historia, que siempre es súper entretenido e inspirador, además, para los emprendedores y los que quieren ser emprendedores que nos están escuchando. Cuenta cómo surgieron ustedes en TeamCore.
Bueno, nosotros somos tres compañeros de la universidad en Estados Unidos. Terminamos, fuimos a estudiar un programa a la Universidad de Lehigh y volviendo, los tres quedamos con un interés bien especial y una inquietud especial por emprender. Yo ya llevaba trabajando algunos años en Walmart, o sea, ya había tenido algo de experiencia en retail, y mis socios, uno por un lado, Marco, que había trabajado ya varios años también en todo lo que es ingeniería software, y Samir, que llevaba aplicando hace varios años algoritmos de machine learning para la industria fintech. Por lo tanto, entre los tres dijimos, sabes que aquí hay una oportunidad, yo les comenté un poco acerca de la experiencia y acerca de estas ganas, y teníamos un profesor en Estados Unidos que era el gerente general de un retailer gringo que se llama Bed Bath & Beyond. Y él nos abrió la puerta y nos dijo, ¿sabes qué más? Me gusta la idea que tienen, me gusta lo que quieren desarrollar, les doy una tienda para que lo prueben. Y así lanzamos TeamCore, la primera versión de lo que fue TeamCore, y nos vinimos y finalmente, por varias razones, terminamos no quedando, llegamos tarde, versus ellos ya habían contratado finalmente otra herramienta de un software tradicional, pero sí encontramos la necesidad. Así que desde ahí nos vinimos a Chile, fuimos generación número 3 de Startup Chile, por lo tanto, en ese minuto Startup Chile solo era para extranjeros, yo era el único chileno del grupo, por lo tanto quedamos en este grupo y nos vinimos a vivir los tres a Chile y comenzamos los primeros emprendimientos acá.
Oye, ¿y esto es software, es hardware, es una mezcla? ¿Cómo funciona y cómo son cómo le cobran? ¿Le cobran por mes, por producto vendido? ¿Cómo funciona, Sergio?
Somos un SaaS 100% software, una plataforma móvil y web donde las distintas empresas lo guían o crean usuarios para todos sus equipos y básicamente nosotros tenemos una tarificación mensual que se le cobra a cada cliente dependiendo de la estructura que tiene y dependiendo del alcance que quieran. Tenemos distintos productos y obviamente tenemos productos, usuarios y eso finalmente hace llevar realmente la tarificación mensual.
Okay. Buenísimo. ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es el futuro que están envisionando en TeamCore?
Bueno, mira, me voy mañana viajando con mi familia, me voy a radicar a Estados Unidos, así que finalmente vamos a, después de ya 5 años, casi 6 años, por Latinoamérica, partimos nosotros en Chile, luego nos fuimos a vivir a Colombia con mi señora, desde Colombia abrimos México, Argentina, Perú, y crecimos las operaciones actuales y el año 2019 estábamos listos para partir, hicimos una ronda de capital que se materializó el día antes del estallido social,
¿tenía el cheque en la mano ya?
Exactamente, el cheque en la mano. Y fue como, oye, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la verdad que fue como un
periodo de... ¡Cobre el cheque! Lo primero que había que hacer era cobrar el cheque.
No, el cheque fue cobrado inmediatamente, pero el tema fue que nos sentamos con los socios, porque finalmente fue una ronda realizada con los socios los mismos socios de TeamCore, y dijimos, ¿qué
¿cuántos
vamos a hacer
socios
ahora?
Tiene, Sergio, perdón? Orden de magnitud.
Hoy día somos alrededor de 9, o sea, 10 perfecto, socios. Perfecto. Y un tema importante es que nosotros no hemos buscado, que yo creo que es parte relevante de lo que hemos vivido como compañía, es no buscar y no acceder a fondos de venture capital todavía, y estamos esperando, no hemos crecido con los mismos inversionistas ángeles que ha tenido TeamCore, y hoy día estamos esperando con esta ronda que hicimos ahora para validar finalmente la necesidad en Estados Unidos. La idea es llegar y saltar directamente a una serie B en Estados Unidos.
Excelente. Oye, una pregunta que no puedo dejar
de las marcas que tienen.
Oye, no puedo dejar de hacer la pregunta. ¿Los primos famosillos son inversionistas o no? ¿O nada que ver?
No, conversamos harto al respecto, compartimos buena experiencia y compartimos buenas ideas, pero todavía no nos cruzamos.
Está bien.
Los Grimal del emprendimiento.
Para los que no saben, los primos de Sergio son los fundadores de Betterfly, otro emprendimiento muy destacado. Oye, Teamcore.net. Estoy viendo la página.
Hay medias marcas, trabajan con las mejores marcas de consumo masivo del mundo, no de Chile solamente.
Claro.
Exactamente. 7 de las top 10 marcas de consumo masivo en el mundo hoy día son usuarios de Teamcore en Latinoamérica. Por lo tanto, notable. Esto ha agarrado un tremendo vuelo y en general, por eso es que uno se pregunta, pero si Latinoamérica tiene tanto espacio y tiene tanto, ¿por qué Estados Unidos? Finalmente, y lo mismo, al mismo tiempo que estamos creciendo en Estados Unidos, estamos entrando a Brasil este año con toda la fuerza. Ya tenemos al primer cliente, que es un retailer, y la verdad que es esta fuerza de que las mismas marcas, las mismas compañías han ido tratando de impulsarnos para poder compartir las buenas prácticas con otras filiales. Por lo tanto, eso es lo que nos lleva también a seguir creciendo.
Buenísimo. Oye, felicitaciones, realmente un abrazo y creo que les va a ir muy bien, así que toda la fuerza, porque además los ha alumbrado la diosa Fortuna, parece, según nos fuiste contando. Muchas gracias por la conversación, Sergio. Sergio
de la Mayor. Gracias, Gonzalo, gracias, Fernando.
Un abrazo. Saludo a todo el equipo, Sergio de la Mayor.
Igualmente.
CEO y fundador de Teamcore. Está buena la empresa. Bueno, vamos y volvemos para ver cómo opera el mercado.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Pagamos el sueldo de Ramón sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Carolina, de Ascanio, de Marcelo, de Marisol, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Alexis, de Gary, de Cristiane, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya, estamos de vuelta para ver cómo están operando los mercados, en esta ocasión con Alfredo Angulo, asociado de trading de Credicorp. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, bien ustedes, ¿qué tal?
Excelente.
Ya, cuente. A ver, ¿qué les cuento? Hoy día, mira, la verdad el mercado abre con cierta tranquilidad. Yo diría que no hay mucho dato importante hoy día, pero ha sido una semana súper entretenida. Hemos tenido de todo, o sea, desde el tipo de cambio, que tuvimos una apreciación fuertísima, que venía desde el lunes de los 7.95 a los 7.75, que estamos más o menos operando en este momento, que han habido varias razones, obviamente. O sea, yo diría que principalmente hay tres. Obviamente uno fue el tema del IFE, mezclado esto con el tema del cuarto de retiro, que de una u otra forma ha ido perdiendo fuerza, no como para descartarlo, pero al menos ya no es un dato a la causa.
Inminente.
Exactamente. Right. Tuvimos también un dato de inflación en Estados Unidos que salió marginalmente menor a lo esperado, el cobre que se ha portado relativamente bien. Entonces han habido ciertos factores finalmente que han permitido, digamos, esta corrección en el tipo de cambio. Y otro tema que ha estado súper entretenido, al menos los últimos dos días, ha sido la inflación. La inflación, o sea, ha subido, yo diría que en estos dos días, algunos plazos incluso 150 pesos, o sea, súper, súper fuerte, explicado principalmente por el tema del IFE, que además sale el IFE después de un dato inflacionario que tuvimos la semana pasada fuertísimo. O sea, hace todo el sentido del mundo que estemos viendo, obviamente, esta reactivación inflacionaria, podríamos decir. Y por último, el IPSA, que esta semana ha sido una semana bastante positiva, ha recuperado mucho terreno, casi un 3% ya. De hecho, hoy día estamos abriendo más o menos un 0.64% arriba, ya aquí en los niveles de los 4.400. También por sensaciones positivas, o sea, lo que comentamos del cuarto retiro. También han habido resultados de empresas que en general han sido súper buenos. De hecho, también ayer a la tarde tuvimos en Cosud, que reportó también súper bien. Y finalmente esto va sumando argumentos como para darse cuenta que definitivamente Chile estaría muy barato, digamos, de cara a los inversionistas. Y eso lo hemos estado viendo esta semana. Ha aparecido flujo extranjero que, digamos, semanas anteriores era solo venta, ya han estado preguntando para hacer ciertas compras importantes, aumentando un poco su nivel de riesgo, su beta en ciertas acciones. Y eso obviamente se ha ido alineando en conjunto, que además hemos tenido una semana relativamente tranquila desde el punto político, y eso obviamente ha generado, digamos, esta sensación algo positivo. Y para cerrar, les dejo un dato entretenido que encontré por ahí esta semana que estuve leyendo aquí de la metodología de Morningstar. Ellos calculan, digamos, qué países tan barato o más caro de repente va a hacer ciertas inversiones. Uh-huh. Y Chile aparecía como el cuarto país más barato del mundo. Incluso debajo de Irak, de Argentina, de varios países que uno diría, es que esta cuestión es impresionante. Y eso evidentemente se ha ido viendo, digamos, en el mercado y con la aparición, digamos, de estos players, digamos, de afuera, y incluso algunas AFP también que han ido reactivándose un poquito, entendiendo que están en niveles mínimos de sus posicionamientos en la bolsa local. Okay. Así que eso sería como el resumen de la semana.
Excelente. Buenísimo. Un abrazo.
Ya pues, nos despedimos pues. Entonces.
Que estén bien.
Gracias. Chao, chao.
No, pero tenemos que poner la canción de... Vamos, vamos, vamos. Free Sancho.
Sí, no puede ser que te roben un perro. ¿Hasta cuándo? Por último, que pidan un rescate.
Oye, esto es una historia entretenida ahí con los hackers, esto que pidieron el rescate de 600 millones de dólares. Devolvieron casi todo, pero una parte importante, como la mitad, lo devolvieron con un password que nadie sabe, que todavía no se puede rescatar. Ya, un abrazo.
Al doctor le van a pedir su Bitcoin perdido. Bueno,
chao.
Muchas gracias.
¿Sabías que bancos, corredores?